las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Este programa acá en los estudios, producido desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Hoy tendremos un programa especial. Un programa especial donde vamos a repasar la situación de Cuba en el año 2020, porque este año, el 2020, ha sido sin duda un año diferente para los cubanos. Si bien es cierto que la crisis económica o económico-político-social que enfrenta el país pues data de ya desde hace muchas décadas, este año ha tenido particularidades que lo hacen distinto. Tenemos que hablar de una protesta de un grupo de la sociedad civil, el Movimiento San Isidro, que a través de una huelga de hambre pidieron la libertad de un rapero que fue condenado a prisión y además demandaron espacios de libertad para manifestar su arte. La acción, es decir, esta huelga, esta protesta, adquirió un nivel de apoyo tal en el interior de Cuba, también en el exterior, pero sobre todo en el interior de Cuba, que desencadenó que centenares de jóvenes artistas realizaran un plantón frente al Ministerio de Cultura exigiendo libertades artísticas, acción que obligó a un viceministro a recibirlos y escucharlos. El año 2020 también, pues por fin apareció, como yo le digo, el lobo del cuento de la Caperucita. Me refiero a la llamada tarea ordenamiento, con la tan anunciada unificación monetaria e imposición de una tasa única cambiaria. Además, todo lo que se deriva de esta tarea ordenamiento, aumento de salarios, pensiones, subida del transporte, de las medicinas, de las tarifas de los servicios, de los alimentos, una subida de precio, que en definitiva lo que crea es la incertidumbre de los cubanos de cara al 2021. El año tampoco será olvidado por la aparición y propagación de la COVID-19 en Cuba y por supuesto en el mundo entero, con todas sus consecuencias humanas y económicas. Sobre todo la caída del turismo, renglón que mueve la economía cubana, que terminó con un decrecimiento del 11%. El 2020 es el año en que gana las elecciones en Estados Unidos el candidato demócrata Joe Biden, que prometió durante su campaña que revertiría algunas de las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump. Y precisamente hoy vamos a analizar la Cuba del 2020, los aspectos que de alguna manera fueron inéditos en el año. Y nos van a acompañar para este empeño que tenemos hoy en las noticias como son, en una tertulia ampliada, Miriam Zelaya, periodista independiente cubana, se encuentra en La Habana. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también se encuentra en La Habana. Y desde Madrid, España, nuestro copresentador, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien por el momento, sigo bien y trato de mantenerme así. Un gusto estar con ustedes, además un privilegio terminar el año en tan buena compañía. También quiero mandarle un saludo, lo mismo a mis contertulios, incluidos ustedes, que a quienes nos escuchan, una felicitación por fin de año a pesar de los pesares. Y bueno, que se cumplan todas nuestras mejores expectativas para 2021, que también se está anunciando para nosotros los cubanos como otro año sumamente difícil.
Sí, señor, y sobre todo con mucha incertidumbre, creo que es así. Reinaldo Escobar, felicidades, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz y contento de compartir este programa con Miriam y con el amigo desde allá de España, este gallego santiaguero, que también siempre nos llevamos cuando discutimos, sobre todo cuando nos vamos a juntos. Es un placer, de verdad, un placer despedir este año, que más que despedirlo, habría que olvidarlo.
Muchos dicen que en vez de despedirlo, olvidarlo. No tiene toda la razón. Michel Suárez, desde Madrid, España, felicidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Igualmente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, para Miriam, para Reinaldo y, por supuesto, para todos los oyentes que nos han acompañado en el 2020 y que esperamos que estén con nosotros también en este 2021. Ha sido un año muy complicado, muy trágico para algunas personas, un año que alguna gente considera que debe olvidarse, pero han sucedido cosas que es mejor no olvidarlas, sino tenerlas en cuenta para el futuro. Por ejemplo, el gran impulso a la tecnología que hemos vivido en el 2020 podría decirse que es algo positivo, ¿no? Para mencionar algo positivo también.
Claro, es verdad. Vamos, la copa no puede estar solamente medio vacía, hay que tratar de llenarla, que esté medio llena. Miriam Celaya, vamos a comenzar contigo por aquello de que, bueno, somos tres hombres y, bueno, las damas primero. Quiero hacer un ejercicio contigo, que Miriam Celaya cierre los ojos, vea el 2020 en retrospectiva y me diga qué le viene a la mente a Miriam Celaya. Después nos vamos a los puntos, yo voy a ir proponiendo algunos puntos, pero qué le viene a la mente a Miriam Celaya cuando piensa en el 2020.
Bueno, más allá de todas las desgracias, porque yo soy de las que el vaso medio lleno, más allá de todas las desgracias, yo lo que le veo, lo que me deja 2020, sobre todo este final de 2020, aparte desde noviembre, es la esperanza, es esa llamita que me ha vuelto a encender dentro, que estaba medio en rescoldos. Todos los acontecimientos que han estado ocurriendo a partir de San Isidro y a partir de este grupo de jóvenes del 27 de noviembre que están reclamando espacios, reclamando derechos, y que yo espero que esa llama se mantenga viva, ¿no? Esa chispa se mantenga viva y se convierta en una llamita de reclamos también y de avances para la sociedad civil. Yo prefiero quedarme con esa parte y no con toda la desgracia que ha sucedido en 2020, porque al final yo creo que eso es lo que nos va a salvar, la esperanza.
Reinaldo Escobar, el mismo ejercicio, quizás sin cerrar los ojos.
Bueno, no, yo usted me decía, no hace falta que hacer esto. No, mira, yo me atrevería a decir que el 2020 como concepto, no como año, empezó en septiembre del año 2019, cuando el señor Miguel Díaz-Canel, para alentar al pueblo y para impedir que cundiera el pánico, avisó que no se preocupara, que en unos días llegaba un barco. Yo creo que eso realmente fue el antes y después de lo que ha estado pasando hasta hoy. Comenzó ese día, el día que Miguel Díaz-Canel anunció aquello que se le dio el nombre, porque hay que decir que tiene imaginación para ponerle el nombre a las cosas, la coyuntura. Y la coyuntura fue la como destapar la olla de grillo, por no decir la caja de Pandorita, que es lo que más se dice. Pero realmente desde entonces esto ha ido boca abajo. Otra cosa es que me da la sensación del año 2020, aparte de decir que empezó en septiembre del año 19, es que este es el año en el que los cubanos en general han cambiado. Yo creo que los cubanos de hoy, y no es que hayan cambiado ayer ni que hayan cambiado este año, sino que, como decían los marxistas, la acumulación de cuestiones cuantitativas generan cambios cualitativos. Y yo creo que se ha producido un cambio cualitativo en la manera en la que los cubanos ven la situación. Ya hoy por hoy los cubanos están totalmente incapacitados para aceptar que alguien les diga que ahora sí vamos a construir el socialismo. Y yo creo que eso es un cambio esencial, muy importante. Creo que eso lo quiero notar como la cosa que a partir de ahora ya no somos los mismos.
Michel Suárez, el mismo ejercicio, vamos a en retrospectiva, ¿qué piensas del 2020?
Yo diría que es un año en el que el gobierno cubano perdió completamente la perspectiva, ¿no?, de la situación del país y del entorno en el que se está moviendo Cuba como parte de este mundo en el que vivimos todos. Y cuando pienso en que perdió la perspectiva, aunque hay quien crea que la tiene perdida hace mucho tiempo, es porque se produce en el 2020... finalmente todo lo que tiene que ver con la tarea ordenamiento, sin embargo los precios que se asumen, los salarios y todo lo que tiene que ver con la economía para el cambio o la llamada unificación monetaria está completamente fuera de la realidad, ¿no? Lo que da a entender de que el gobierno cubano no tiene ninguna voluntad para cambiar el sistema productivo, la economía productiva cubana, encaminar a Cuba hacia el desarrollo económico, al menos desde el punto de vista económico, y no ha entendido nada de lo que ha sucedido con la pandemia en cuanto al desarrollo tecnológico que ha traído la pandemia en otras partes del mundo, y no ha entendido tampoco el camino, el único camino posible para sacar a Cuba de la tensa situación en la que está. Entonces yo creo que 2020 se ha reafirmado como ese año en el que el régimen cubano sigue en su ensoñación, no un sueño, sino una ensoñación personal, particular, de los dirigentes del país, que cada día están más alejados de la situación real del país.
Si me lo permiten, y voy a pedirle licencia a ustedes, porque el presentador nunca debe dar su punto de vista, pero también quiero aportar algo, y me voy a tomar esta licencia hoy. Yo creo que el 2020 se produce un hecho inédito. Y lo he dicho varias veces, quiero hoy repetirlo en este programa analizando el 2020. Y es cuando el plantón, cuando los cientos de jóvenes, y digo cientos, hubieran sido miles, lo que pasa es que la policía cerró el área del Ministerio de Cultura y no pudieron llegar. Los cientos de jóvenes artistas que allí llegaron a reclamar libertades, a reclamar derecho, libertad de expresión, derechos para poder expresar su arte libremente. Ellos llegaron allí para dirimir los problemas que tienen dentro de Cuba con las autoridades cubanas o con el que se le pusiera enfrente. No llegaron allí por una motivación de salida del país. No llegaron allí exigiendo que los dejaran salir del país. Llegaron allí para resolver problemas dentro del país. Por primera vez, creo yo, que se produce una manifestación de esta índole que no estuvo relacionada con el tema migratorio, con el tema de salida del país. El maleconazo fue una protesta después que no pudieron salir del país los que intentaban salir. Retornaron y fue como el choque con la pared y fue el retorno, la inercia hacia atrás que produjo entonces las protestas. Aquí no hubo esa inercia, la inercia era interna, resolver los problemas al interior de Cuba. Y me parece que eso es sumamente importante, que por lo menos desde mi punto de vista que se pueda pues señalar que los que, repito, los que fueron allí a ese Ministerio de Cultura, esos jóvenes que fueron allí, no fueron a pedir que los dejaran salir del país, fueron a dirimir, a arreglar sus problemas con las autoridades cubanas. Eso me parece interesante. Así que bueno, como de alguna manera hemos tocado el tema de San Isidro, vamos a comenzar por este. Miriam Zelaya, San Isidro, se puede hablar de un antes y un después de la, de, digamos, de la sociedad civil cubana. ¿Esto marcará quizás algún precedente para el futuro de la sociedad civil cubana?
Sí, bueno, esto marca un precedente, como San Isidro también tiene varios precedentes. Digamos que San Isidro ha jalonado un hito, pero es un poco también consecuencia de todo lo que venía sucediendo antes. Siempre somos herederos de toda una tradición de reclamos y de toda una pugilato abriendo espacios y de situaciones que son también, se reflejan en generaciones nuevas. Eso que tú decías para mí también es esencial. El hecho de que se haya producido dentro de Cuba, pero no por reclamos migratorios, sino por mover las cosas dentro de Cuba y sobre todo por espacios de participación. Ya no es solamente dame permiso para decir, no, no se está pidiendo permiso, no se está pidiendo nada, se está exigiendo, se está reclamando, y eso es una actitud de cambio. Y yo sí creo que en eso está marcando un hito y marca ese antes y ese después. Porque si no hubiera habido un San Isidro, si no hubieran estado todos esos jóvenes, ese grupo de jóvenes plantados ahí en la calle Damas, bueno, pues no hubiera ocurrido el plantón que ocurrió frente al Ministerio de Cultura. Increíblemente, en eso también incide hasta la represión, la manera en que lo reprimieron, la manera en que invadieron esa casa, ese lugar donde ellos estaban, y los sacaron por la fuerza, actuaron de la manera que actuaron los cuerpos represivos, pues eso también es como que amplía el desafío. Los que estaban frente al Ministerio de Cultura, más allá de que algunos dijeran, no, yo no tengo que ver con San Isidro, o yo no me siento representado, o lo que fuera, lo cierto es que sí estaba representado todo lo que estaba sucediendo en San Isidro, y es un estado de ánimo, es algo que está como un protoplasma sobre la sociedad cubana. Ya no se puede decir que un hecho esté divorciado del otro, porque todos son reclamos contra un solo represor común, que es la cúpula de la dictadura cubana. Y bueno, la exigencia de participación, todo lo que te estaba diciendo. Sí, yo creo que es un hito, sí, yo creo que hay un antes y un después, como hubo un antes y un después de la Primavera Negra, hubo un antes y un después de todo lo que ha ocurrido en estos casi 62 años de poder dictatorial en Cuba.
Sin embargo, y te paso la pregunta, Reinaldo, yo creo que también San Isidro lo que demuestra es la mejor encuesta que se ha hecho en los últimos días, en este año 2020. Es la encuesta donde ustedes quizás no la puedan hacer porque van presos por hacer la encuesta, pero salieron los encuestados a la calle a decir, yo quiero dar mi opinión. Yo creo que eso también refleja un poco el descontento generalizado que hay dentro de la isla. No fue en el 2020, 2020, fue antes, fue en el 2000, antes, creo que fue en el 2019, cuando a Díaz-Canel prácticamente lo expulsaron de allí de Regla, del municipio de Regla, después de aquellos desastres de los tornados y aquella ocasión. Es decir, no, eso es inédito también. Yo creo que en el 2020 es inédito que se haya manifestado este descontento tan grande que hay dentro de Cuba, Reinaldo.
Sí, bueno, yo quería decir el nombre que no se ha pronunciado, que es el nombre de Luis Manuel Otero Alcántara, dicho así, despacio, casi silabiado. Este señor, este joven cubano, un mulato del barrio donde nació, donde vivió Yarini, es un muchacho joven, lleno de energía, con muchísimo talento, que empezó toda esta historia convocando a una Bienal de Arte Alternativa. Cuando él convocó esta Bienal de Arte Alternativa, que eso fue en el 18, bueno, todo el mundo pensó, este está loco, ¿no? ¿Cómo va a ser una Bienal de Arte? Porque el gobierno no estaba en la duda de si hacía o no hacía una Bienal oficial. Y esa Bienal de Arte Alternativa empezó a convocar a toda una serie de artistas que dijeron, bueno, los artistas no tenemos que depender de las instituciones. Y este divorcio, este desgajo, este no tengo que ver con las instituciones, creo que fue un paso importantísimo, marcado por una persona que tiene nombre y apellido, Luis Manuel Otero Alcántara, que no pretende ser líder de ningún movimiento, que no pretende ser presidente de Cuba, que no se le ocurre que alguien le diga que él va a ser el presidente de Cuba, pero que tuvo el coraje de lanzarse en una aventura artística que tocó las fibras de muchas personas. Una de sus primeras performances fue cuando se hizo se inauguró el Hotel Manzana Kerpinski, donde una vez, cuando aquello era la Manzana de Gómez, posterior en la Revolución, había un busto de Mella en el centro del patio, y Luis Manuel salió con una cabeza de Mella puesta así sobre su cuerpo, preguntando, ¿dónde dejaron a Mella? ¿Qué pasó con Mella? Hombre, era claro que era una provocación, a mí no me cabe ninguna duda de que un artista contestatario no estaba reclamando el lugar del fundador del Partido Comunista Cubano. Estaba reclamando la doble moral, estaba reclamando que se pusiera en evidencia de cómo el gobierno cubano, que durante mucho tiempo expuso como lo más importante la ideología, fue capaz de retirar el busto de Julio Antonio Mella del centro de aquel lugar, porque sencillamente lo que le interesaba era tener un hotel super 5 estrellas para obtener dólares donde se iban a hospedar la gente rica del mundo, ¿no? Y esto fue un acto realmente valeroso, y creo que él, hay que decirlo con toda claridad, fue la persona que tuvo el coraje de convocar en San Isidro, y fue la persona que tuvo el suficiente imán, porque no me gusta decir que fue un carisma, fue un imán, para aglutinar alrededor de él a otras personas, también artistas, también jóvenes, también contestatarios. Y ese fue un canal que nadie se esperaba. Yo puedo decirte que en los talleres de la seguridad del Estado, en esas oficinas donde se planifican las represiones, esto fue un caso que se les escapó. Y se les escapó porque desestiman la capacidad de la literatura, del arte, de la cultura, para convocar a la persona. Piensan, creen equivocadamente que el pueblo cubano es un pueblo que nada más que está pensando en comida, que nada más que está pensando en cosas materiales, y no sospecharon nunca que una persona que estaba reclamando cosas tan abstractas, tan inaprensibles como era la libertad de expresión, pudiera desatar lo que se desató en San Isidro.
Claro, y el imán tiene que ver un poco con lo que decía Michel, que el gobierno cubano quizás subestimó y no aprovechó a su favor, pero sí subestimó en manos de los demás, y es la tecnología. Las convocatorias se hicieron a través de WhatsApp, de Instagram, de las redes sociales, y eso quizás tomó por sorpresa también al gobierno cubano. Michel, tu comentario sobre este tema que estamos conversando de San Isidro y el descontento y las protestas.
Yo creo que San Isidro, como bien se ha dicho ya por los contertulios anteriores, es la frase del año, ¿no? No solo la región del año, sino la frase del año, porque ya es mucho más que una región, es un concepto, ¿no? Un concepto de lucha contra el totalitarismo desde el arte, y que tiene efectivamente un inicial carácter intelectual y artístico, pero que conecta directamente con los problemas de la gente en la calle. No es elitista, como quizás sí lo fueron sin que esto le reste legitimidad ni valor a los proyectos anteriores, otros hechos que vinieron desde el sector intelectual y artístico de los años 80 y 90 en Cuba, como la famosa Carta de los Diez, que fue muy importante, Cruz Varela, Manuel Díaz Martínez, Jorge Pomar, otros más, como el grupo de trabajo de la disidencia interna en el año 90 con Marta Beatriz Roque, Vladimiro Roca, Félix Borne Carcassés y otros, e incluso todo el movimiento periodístico y de activismo político alrededor del proyecto Varela. Aquellos fueron hechos muy importantes, ¿no? En este caso, sobre todo los artísticos, quiero decir, pero sin dudas tuvieron que ver con un grupo de personas que se rebelaron contra el statu quo, retaron al gobierno, pusieron sobre la mesa sus cartas sobre lo que querían para su país, pero que no, por diversas dificultades históricas, no llegó a traspasar a la calle, a la gente común y corriente. En este caso, el gobierno apenas sabe cómo lidiar con este movimiento y ha caído incluso en el racismo, en el elitismo, al referirse a ellos y en muchas otras cosas más que hemos visto en la prensa oficial, como el gobierno no tiene realmente, como se dice popularmente, de dónde agarrarse para construir una crítica hacia este movimiento popular, artístico, político y popular que ha puesto en jaque a las autoridades en el país. Por lo tanto, San Isidro, y con esto termino esta parte, San Isidro es una frase que resume muy bien el año político en Cuba y el año para la disidencia interna y para la oposición y el periodismo independiente.
Quiero pasar a otro tema, porque hay temas fundamentales que derivan de otros, y el COVID-19, sin dudas, tiene implicaciones para la economía cubana, tiene implicaciones para la cuestión humana, las muertes, los fallecimientos, las enfermedades, pero también, de alguna manera, como que se frenó un poco el país, a principios sobre todo, y creó como un vacío que no se sabía. En definitiva, habían grupos de la oposición que ni salían, pararon sus actividades. Me gustaría tu comentario sobre COVID-19 en Cuba, Miriam Zelaya, porque yo me parece que tiene varias aristas por donde analizarlo.
Sí, en marzo yo recuerdo que había un sentimiento bastante generalizado, quiero decir, de primero de temor, ese temor a esta cosa desconocida, a esta pandemia que no tenemos ninguna protección contra ella, los científicos no saben cómo se va a parar, tiene tantas cosas oscuras, ¿no? Uno se sentía de pronto sumido en un medioevo, y creo que así fue exactamente, por lo menos aquí se sintió así. Yo he estado haciendo en estos últimos días del año, algunas visitas, alguna búsqueda de información en mi municipio natal, que también es La Habana Vieja, bastante cercano ahí a la gente de San Isidro, pero aunque bueno, el mío era otro, Plaza Vieja. Y yo estaba indagando con algunas personas que conozco, que me son cercanas o son amigos o son familiares y que tienen estos negocios privados de hostales, de cafeterías. Y si bien en marzo la mayoría de las personas con las que yo hablaba, yo incluida, éramos partidarios de un cierre total, del país, de un cierre de los aeropuertos, de una protección, ahora estoy percibiendo un sentimiento contrario a eso. O sea, no quieren que haya cierre, por supuesto, porque sus negocios se afectan mucho, porque han estado muchos meses sin entrada de dinero, sin financiamiento ninguno, y sin embargo ahora mismo ellos tienen que pagar la seguridad social. Aunque en aquel momento lo suspendieron el pago de impuestos, se lo han suspendido a los que no están operando todavía, sí tienen que pagar seguridad social. Entonces hay una especie de desesperación, un estado un poco de negatividad en cuanto a esto de cerrar. Sin embargo, también contradictoriamente, en estos tiempos, en estas semanas y después de la apertura de Cuba, se han incrementado notablemente los casos, al menos los casos que se están reportando. Ahora mismo yo estaba consultando los datos de ayer y ahí había un nivel de infestación de 86 personas en días anteriores, ha sido mayor, según cifras oficiales siempre. Pero también ha habido un incremento de los casos graves y críticos. Ahora mismo hay 12 casos críticos reportados, 8 casos graves, 16 casos en Ciudad de La Habana, que es la que más casos tienen, o sea que se ha estado revirtiendo la tendencia esa a la baja, ahora está subiendo nuevamente. Entonces, a la vez coincide que no hay una clara percepción del riesgo en la población, pero además que es imposible sobrevivir en Cuba sin hacer colas Para todo hay que hacer cola, ya sea para comprarse una mano de plátano, burro, pero 2 libras de tomate, que para comprarse un pollo en una tienda, en un mercado cualquiera. Incluso en las tiendas en MLC las colas son enormes. Entonces, bueno, todo esto es un poco que aumenta la incertidumbre, pero también no se sabe, la gente no quiere que se cierre, porque entonces si se cierra las cosas son peores. Yo encuentro sentimientos muy encontrados en las personas en este sentido. Y se ha también descuidado bastante el tema de la protección personal, del uso del nasobuco, de la higiene de las manos cuando uno entra en lugares. Eso estoy viendo. Ah, y las guaguas también con muchas personas. Mucha gente metida en las guaguas. Eso no se está cumpliendo. Nada se está cumpliendo. Las normas no se están cumpliendo correctamente. Las normas establecidas por las propias autoridades.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Miriam Celaya. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con este tema de la COVID-19 con Reinaldo Escobar, Michelle Suárez, junto a Miriam Celaya en este programa especial Las Noticias Como Son, repasando el 2020, lo que ha sido para Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Continuamos acá en Las Noticias Como Son, desde los estudios de Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Me acompaña Miriam Celaya, desde La Habana, periodista independiente, colaboradora del diario digital 14 y medio. También el jefe de redacción de ese diario, Reinaldo Escobar, y desde Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos tres analizamos lo que ha sido el 2020, el año 2020 para Cuba. Habíamos en la primera parte, habíamos dedicado prácticamente toda la media hora a hablar sobre lo que ha sido el movimiento San Isidro, las protestas, digamos, la sociedad cubana, cómo se encuentra en este momento. Comenzamos a hablar de la COVID-19. Miriam Celaya ya nos decía que hay sentimientos encontrados en ella, porque de alguna manera al principio como que todo iba más en serio, después como que todo se ha relajado, mientras que la pandemia no está para nada controlada dentro de Cuba. Reinaldo Escobar y Miriam Celaya y Michelle Suárez, saludos nuevamente. Y bueno, pues con Reinaldo Escobar voy ahora para hablar un poco sobre la COVID-19 y lo que él considera que ha sido y cómo, si en algún momento esto también ha afectado, además de la economía, claro está, ha afectado el movimiento de muchos grupos opositores con todo el encierro y con todo esto. Reinaldo.
Bueno, Miriam ha tocado un tema que es muy importante, que es las diferentes posiciones que ha tenido la población respecto a la política estatal en relación a la COVID. Yo creo que las autoridades cubanas, cuando yo digo las autoridades cubanas, le agradecería a los que me escuchan, que es una manera de decirlo. Yo puedo decir el gobierno, la dictadura, la tiranía, esta gente, se pueden decir muchas frases, pero bueno, para tratar de ser breve, digo, las autoridades cubanas se equivocaron de en el momento en el que había que cerrar, no cerraron. Y en el momento que abrieron, no era el momento de abrir. Y esto es el asunto. Hay que analizar cada una de estas decisiones de manera temporal. Hubo muchas protestas cuando las personas que tienen que ver con la dirección del turismo en este país se atrevieron a decir públicamente en la televisión cubana y a abrir al mundo la idea de que Cuba era un destino seguro, vengan acá, acá no hay ningún problema. Eso sencillamente no se puede olvidar. Eso fue un error garrafal. La inmensa mayoría de los casos de COVID en Cuba vienen conectados de alguna manera con que llegó alguien y tuvo un contacto con. Y si se hubiera cerrado en el momento que había que cerrar, Cuba hubiera podido tener una especie de paréntesis temporal en el que decir, aquí no tenemos COVID-19. Y a partir de ahí vamos a tomar medidas de precaución. Pero eso no ocurrió, ese momento no ocurrió. Igual
Condo, la ministra de Educación, llegó a decir que el lugar más seguro que tenían los niños era en las escuelas, donde, claro está, empezaron a tener contacto con otras personas que estaban, que podían contagiarse y llevar el virus a sus hogares. Nada, que se equivocaron, como se equivoca cualquiera. No quiero decir que se equivocaron porque son malos, se equivocaron porque se equivocaron, ¿no? Otro asunto es de vital importancia en este tema del COVID, y no quiero pasar por alto este detalle, es la actitud de sospecha que se tiene hacia los datos oficiales. Hay una creencia de que eso que se está informando diariamente no se corresponde con la realidad. No hay evidencia, o al menos no hay muchas evidencias, para decir que los datos son falsos. Pero ya se han destapado algunos casos. Personas que han fallecido y no aparecen, que han fallecido estando enfermos de COVID-19 y no han aparecido en los informes oficiales. Y la explicación que se da, no directamente, sino por otros caminos, es que esa persona fue dada de alta, ya no tenía el COVID y se murió. Es decir, que no se murió por COVID, se murió porque se murió, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? Después de haber sido de alta, ¿no? Y otro caso es la enorme cantidad de personas que están como sospechosos, pero que más allá de sospechosos pudieran ser casos de positivos, ¿no? Hay mucha incertidumbre con los test que se están haciendo. Hay muchas personas que se le ha hecho el test que ha dado negativo y luego han sido positivos. Lo que da la impresión que hay que sospechar de la calidad de los test que se están haciendo en los aeropuertos, y sobre todo en los aeropuertos, y las personas que vienen, sobre todo la gente que viene de Misiones, se ha escamoteado el dato de cuántas personas que vienen de afuera vienen de Venezuela, porque como decir, si viene de Venezuela no tiene ningún problema. Es decir, hay un serio problema con la información, que aparentemente es transparente, aparentemente es llena de datos, pero que las personas se dan cuenta de que ahí no está toda la verdad. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque realmente cuando la gente no sabe lo grave que está la situación, pues no se cuidan como tienen que cuidarse.
Así es.
La COVID, como decía Amado, ha tenido una consecuencia adicional en el aspecto de la actividad contestataria de los cubanos. Primera cosa que hay que decir es que las damas de blanco tomaron la decisión, que me parece una decisión totalmente comprensible y muy felicitable, de no salir a manifestarse, de no juntarse, de no hacer ningún tipo de actividad para evitar ser propiciadores del contagio. Lo mismo se puede decir de cualquier organización opositora que se han negado a reunirse, a tener contactos o a manifestarse. La excepción fue cuando en el Parque Central se convocó a un grupo de personas y la gente fue y hubo un mitin de repudio, hubo todo lo que ocurrió, ¿no? Como ocurrió frente al ICRT con una manifestación para protestar también por las manifestaciones homofóbicas. Es decir, ha habido algunas excepciones, pero por regla general, esa actividad opositora que consiste en reunirse y salir o hacer cosas, eso de salir a la calle, ha sido bastante controlada. Excepción de las excepciones, el 27 de noviembre, pero ya sea otro tema. Creo que el COVID ha marcado una diferencia y es muy sintomático que no el gobierno cubano no ha suspendido los mítines de repudio, no ha suspendido las actividades de apoyo revolucionario, las llamadas actividades de reafirmación revolucionaria. No solamente hay que mirar los videos donde están esa gente saliendo a la calle, muchos sin nasobuco, y es realmente preocupante, porque esas son fuentes de contaminación que están teniendo consecuencias.
Sí, señor. Michel Suárez, tu comentario.
Sí, empezando por el video este grabado recientemente sobre una conga que va contra activistas, que va contra los derechos de otras personas, protagonizado por algunos artistas cubanos, que había cientos de personas en la grabación de este videoclip en las calles de La Habana Vieja, y el gobierno en ningún momento ha evitado este tipo de aglomeraciones políticas, estos actos de repudio que por supuesto nunca deben existir, pero en estas condiciones mucho menos. En mi opinión, la pandemia tiene una arista puramente sanitaria, que ustedes han abordado ya, donde aparentemente, según los datos oficiales, la incidencia ha sido baja con tendencia a complicarse en la parte final del año, pero siempre desde la desconfianza, como ya explicaba Escobar, hacia todos estos datos oficiales, porque no sería la primera vez que los certificados de defunción en Cuba dicen una cosa distinta de lo que realmente sucedió. Hay experiencia previa suficiente, sin evidencias en la actualidad, pero con experiencia previa suficiente sobre el manejo de epidemias en Cuba, en el tema de los certificados de defunción y en la información pública que se ofrece. También hay una parte social, ¿no?, en lo que tiene que ver con la pandemia, referida a la imposibilidad de guardar distancia social en Cuba por la tensa situación económica. Y esto realmente es una de las partes más problemáticas del asunto, las largas colas y las dificultades para conseguir alimentos en Cuba. Y también está el aspecto tecnológico, donde Cuba ha avanzado mucho menos que otros países que han aprovechado esta coyuntura, han convertido lo negativo en positivo y han aprovechado la coyuntura para adelantar en lo que estaba a media máquina, por ejemplo, el teletrabajo, una mayor cantidad de personas trabajando desde sus casas en algunos sectores, en los trámites digitales, en las ayudas estatales a sectores afectados, que es lo que ha faltado en nuestro país. Otros países, la mayoría de los países capitalistas desarrollados del mundo, se han comportado como verdaderas socialdemocracias y han ofrecido no solamente créditos, sino ayudas directas, empezando por Estados Unidos, ayudas directas a la población. Y en Cuba hay un sector completamente desprotegido ante los avatares del turismo y de la pandemia, que no sé exactamente cómo puede sobrevivir, ¿no?, a todo esto que estamos viviendo, precisamente por la falta de ayudas del Estado. El COVID-19 está lejos de resolverse en Cuba, porque ni siquiera se sabe cuándo comenzará la vacunación, o si hay planes para comparar a Rusia o a China la vacuna. No se mencionan estos planes, como sí está haciendo Venezuela o Argentina, por ejemplo, que en una decisión puramente ideológica y política han decidido comprarle la vacuna a Rusia. Se han empecinado en mantener la espera hasta que las cuatro vacunas cubanas, que según explica el gobierno están en proceso, lleguen al fin de sus pruebas, de sus tests, para poderse aplicar en la población, pero esto no se sabe cuándo será, ni siquiera si serán eficaces.
Claro que sí. Hay el tema, si usted le pregunta a un cubano en la isla hoy por hoy, ¿cuál es el pollo del arroz con pollo? Me gusta siempre hablar así para que me entiendan. Yo estoy seguro que muchos se le hablan y le dicen la unificación monetaria. La unificación monetaria, lo que el gobierno le ha llamado tarea ordenamiento, que más que ordenar, creo que está desordenando todas las vidas de los cubanos. Miriam Zelaya, esta tarea ordenamiento, unificación de la moneda, una imposición, porque no es una tasa cambiaria de acuerdo como ruede el dólar con respecto a la moneda, es una imposición de la tasa cambiaria. El aumento desmesurado de los precios que se esperan a partir del 2021. El aumento de los salarios, que habría que ver si llegaría digamos, a resolver el problema de consumo de los cubanos. Las pensiones, ¿qué hará un pensionado? Yo creo que el 2021 entra con una incertidumbre económica a nivel de plato de comida del cubano, pocas veces visto dentro de la isla. Miriam Zelaya, así lo veo yo desde afuera. ¿Cómo lo ves tú viviendo y sufriéndolo?
De los temas que hemos tratado aquí hoy, que estamos tratando hoy sobre 2020, este es el más peliagudo, en el sentido de que es el más complejo de tratar por la cantidad de aristas que tiene. En primer lugar, porque no hay tal unificación. Mientras siga siendo el dólar una referencia y sigue existiendo de manera virtual, en Cuba siguen existiendo dos monedas, una que vale mucho más que la otra, porque la otra prácticamente no vale nada. Bueno, esto, entonces no hay todavía tal unificación. Eso es una manera de decirlo, eso es un eufemismo, no se han unificado las monedas. De hecho, el ciudadano que tiene divisa es el ciudadano que tiene un mayor nivel de acceso, y el que tiene divisa no es exactamente el trabajador. no es el trabajador estatal, no es el trabajador, no es los sectores humildes de la población. Eso está claro. Entonces, esa es una parte. Por otra, si bien la unificación monetaria es absolutamente necesaria en este país, hace mucho tiempo se viene hablando de eso, hace aproximadamente 10 años se anunció que se iba a hacer, 9, 10 años, y lo cierto es que no podían haber escogido peor momento. Este es el peor momento, pero además, las autoridades lo están haciendo por una necesidad de ellos. En ningún momento es por hacer, por ayudar al pueblo o por acabar con una tergiversación o con una aberración económica financiera que existe en el país. No, es por una necesidad imperiosa, por una urgencia de estas autoridades. Por otro lado, está el elemento este de irreal, de una tasa impuesta desde el poder político, una tasa que es absolutamente irreal. Es imposible que un dólar, si un CUC vale 24 pesos y un dólar vale 24 pesos, es imposible. Eso no tiene ningún sustento en la producción del país. En este país no se está produciendo prácticamente nada. No hay una economía que sustente eso, el valor de la moneda cubana, en lo absoluto. La inflación no va a empezar, ya empezó. Había empezado antes, ya había empezado, silenciosamente había empezado. Ahora sencillamente los precios ya están disparados desde que se anunció la llamada unificación, la tarea ordenamiento, como dicen ellos. El caos, ellos están tratando de ordenar el caos y lo que están haciendo es crear más caos. Sin embargo, la inflación ya está, los precios están disparados y eso también crea un nivel de confusión muy grande. Por estos días estaba la mesa redonda que hicieron porque se había anunciado, para poner un ejemplo, el precio de la energía eléctrica a 40 centavos el kilowatt hora. Y lograron, la gente lo considera un logro, hay muchos que lo ven como, no, presionamos y lo bajaron a 33. No es que lo bajaron a 33, es que te lo subieron de 9 centavos a 33 centavos, no has logrado absolutamente nada. Entonces, con todas estas argucias, con todos estos timos que hacen las autoridades, pues así poquito a poco van fijando precios que son dignos del mercado negro, porque no hay que ser ciegos. Aquí el que fija los precios realmente es el mercado negro. El Estado, las instituciones gubernamentales están guiándose para poner sus topes, como dicen ellos, sus precios topados, por los precios que hay en el mercado negro. Entonces, esto sigue manteniendo una economía muy loca, una situación muy inestable en cuanto a precios y, por supuesto, que la inflación viene. Está ya, pero va a venir peor aún. Yo creo que este primer trimestre de 2021 que se nos avecina va a ser definitorio de muchas cosas. Y hay muchas personas que, como decimos nosotros en buen cubano, van a chillar gomas y se van a dar cuenta de verdad que este aumento salarial que se ha puesto ahora también por decreto es absolutamente irreal. El dinero no va a alcanzar para nada.
Reinaldo Escobar, adelante con tu comentario.
Bueno, yo quería decir dos cosas. Una, ellos hoy en mi anterior comentario yo decía que tienen mucha fantasía por nombrar las cosas. Uh-huh. Y decía Liceo Diego, hay que nombrar las cosas. Y ellos le han puesto a todo este fenómeno la tarea ordenamiento. Pero si bien ellos tienen fantasía para nombrar las cosas, el pueblo también tiene fantasía para reclamarlas, identificarlas y contestarlas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, está bien, estamos en la tarea ordenamiento, pero ¿cuándo me van a explicar quién fue quien desordenó las cosas, ¿no? Porque tú no puedes ordenar lo que no estaba desordenado. Y ese desordenamiento viene de toda una política de paternalismo, de creerse que la planificación del Estado puede ir por encima de las leyes de la economía. Y ahora, tarde, como decía aquella vieja canción, tarde llegaste, Marqués, a reconocer a nuestro hijo. Tarde llegaste, gobierno, a reconocer el problema que tenías. Porque realmente lo que ellos están tratando de hacer es poner las cosas en orden. Dicho mal y rápido, poner las cosas en orden. Pero las desordenaron ellos durante tantos años de paternalismo, durante tantos años de subvenciones innecesarias, que los hacían única y exclusivamente para mantener a la población subordinada al poder político. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora quieren quitar esas prebendas, ahora quieren quitar esas subordinaciones, pero creen ellos que van a dejar al pueblo todavía sojuzgado bajo el poder político. Y ese es el gran dilema que se ocurre en este momento. Si tú le quitas al pueblo la subvención, si tú le quitas al pueblo lo que esgrimías como argumento para mantenerlo sojuzgado, no puedes seguirlo manteniendo sojuzgado políticamente. Porque entonces, si ahora yo soy una persona que voy a pagar los precios de las cosas al precio que tienen, bueno, pues entonces tengo derechos a reclamar y tengo derechos a protestar. Cuando se decía este tema del valor, es decir, la equivalencia entre el dólar y el peso cubano, yo tengo la impresión, y esto es una impresión que tengo entre otras cosas porque he leído la opinión de personas que saben mucho más que yo, porque no soy economista, es que esta equivalencia de un dólar por 24 pesos cubanos se va a mantener hasta el mismísimo momento en el que ya el CUC no circule. Bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, claro que tiene que ver. Mientras entren todos los turistas que están entrando a Cuba, o los pocos turistas que pueden entrar a Cuba, de aquí a junio, que es el momento en el que muere el CUC, ya esas personas cuando entren al país y digan yo quiero cambiar mi dinero, no le van a dar, a partir de pasado mañana, no le van a dar CUC, le van a dar pesos cubanos. Y le van a dar 24 dólares por cada dólar, perdón, 24 pesos cubanos por cada dólar que entreguen en la caja de cambio. Y eso, bueno, la gente llega, entra, se adecua. Cualquier persona que viaja a Argentina, que viaja a Uruguay, que viaja a cualquier país donde hay una moneda diferente, está acostumbrado a que le den otro tipo de dinero. Y después empieza a entender si le conviene o no le conviene cambiar en los lugares oficiales. ¿Qué ocurre? Cuando esa situación termine y empiezan los turistas a venir a Cuba a partir de dentro de pasado mañana, que ya no le van a dar a nadie CUC al llegar al aeropuerto, le van a dar moneda nacional, van a comprender que es mejor negocio cambiar en la calle. ¿Y a cómo va a estar el dólar en la calle? Bueno, como que el gobierno cubano no le vende dólares a los cubanos, ni en las cadenas, ni en los bancos, ni en ningún lugar, y es importante para los cubanos adquirir esos dólares para poderlos depositar en esas cuentas que tienen en MLC, para poder comprar en las tiendas esas, donde se venden productos de primera necesidad proclamados y enmascarados como cosas de alta gama, productos de alta gama, que no son de alta gama, son de primera necesidad, pues entonces las personas están obligadas a encontrar el dólar. ¿Y cómo van a encontrar el dólar? Muy sencillamente ofreciéndole al turista una tasa de cambio muy superior a la que van a dar en el aeropuerto. Y eso va a ocurrir sin ninguna discusión a partir de enero y hasta junio, julio, cuando muere el CUC. Cuando muere el CUC, que ya el gobierno cubano no tiene ningún compromiso con el dinero que la gente tenía en las cuentas bancarias, con el dinero que la gente tiene en la mano como CUC, empezará a volver la realidad y el dólar empezará a cotizarse a nivel oficial a un precio superior. Poco a poco, quizás paulatinamente, como le gusta decir a Raúl Castro, paso a paso, pero empezarán a guiarse a como está el dólar en la calle. No les queda más remedio.
Que sí. Nos queda muy poquito tiempo. Bueno, me decían que esta tarea de ordenamiento no es más que un desmontaje de las políticas de hace 60 años. Y por eso está produciendo toda esta crisis que está produciendo. Nos queda muy poco tiempo. Y hay un tema que pudiera cambiar también la realidad de Cuba, y es si se levantan algunas sanciones por parte de la nueva administración de Estados Unidos, del demócrata Joe Biden. Quizás si entran algunos cruceros, si las remesas vuelven a ponerse moverse de una manera normal, si vuelven los viajes como estaban, si entran algún tipo de turista estadounidense a través de todo lo que estaba ya estipulado anteriormente, no turismo libre, pero sí el turismo a través de las 12 categorías, etcétera. Y no tenemos tiempo, pero un minuto para cada uno. Miriam Celaya, eso pudiera ser quizás un cambio, un respiro para los cubanos, algunos cubanos, porque tampoco sería para todos, pregunto yo, no sé.
Yo creo que sí pudiera ser un respiro para algunos cubanos, pero yo dudo mucho que sea una prioridad para Joe Biden revertir ahora de entrada. Yo creo que las urgencias nuestras son mucho mayores que las acciones que pueda tomar un presidente extranjero, en este caso de Estados Unidos, que están influyentes sobre Cuba, ¿no? Ya. Pero bueno, sí sería un respiro para algunas partes de cubanos del sector cuentapropista, como lo llaman aquí.
Reinaldo Escobar, tu comentario.
Bueno, yo creo que Joe Biden, como se pronuncia en inglés, no será el dictador de los Estados Unidos, sino solamente el presidente. Y no podrá aprobar, con todas las oposiciones que va a tener en su gobierno, no podrá aprobar nada que pueda ser considerado como trascendental en el detalle de las relaciones con Cuba. Y coincido con Miriam, y me parece que es la respuesta que habría que dar de manera breve. Si tuviera 30, 10 segundos para dar la respuesta, diría: no, lo que haga Biden no me importa, lo que hace falta es lo que hacen los cubanos.
Michelle Suárez, contigo concluimos.
Ojalá y dejemos de hablar de lo que haga Estados Unidos, la Unión Europea, México o cualquier otro país del mundo y nos centremos en lo que hace el gobierno cubano para reestructurar la economía, para liberar las fuerzas productivas, para que la creatividad de los cubanos se ponga en marcha y cada cual pueda vivir de su trabajo y no de la remesa y de la recarga exterior, ni que le paguen la electricidad a través de internet sus parientes en el extranjero. Ojalá y lleguemos a un momento en el que hablemos de lo que tenemos que hacer los cubanos, sino de lo que haga un gobierno extranjero, llámese Venezuela o Estados Unidos. ¿Será positivo si se abren los viajes? Desde luego que sí. Yo defiendo la total apertura de la libertad de movimientos como un valor absoluto de derechos fundamentales y creo que podría ser importante para un grupo de gente, pero no es la solución de la economía nacional. Volvemos a la economía especulativa, donde el facilismo del turismo resuelve unos problemas temporales para la casta que dirige el país, pero no para la mayoría de los cubanos que necesitan desarrollar unos sectores productivos, digamos que más prioritarios, como la propia agricultura, y que no tienen nada que ver con alguien que se baje de un crucero ni que compre una muñequita en una plaza de La Habana ni se aloje en un hotel o un hostal, sino con otros problemas que tiene la economía nacional y que dependen únicamente del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Muy bien, de esta manera, pues vamos a poner punto final a este programa especial de las noticias como son. Yo quiero, a nombre de Miriam Celaya, Reinaldo Escobar y el de Michelle Suárez, y por supuesto a nombre de todos los que colaboramos con este programa acá en Radio y Televisión Martí, pues enviarles nuestros mejores deseos a todos nuestros oyentes, a todos los cubanos, a todo el pueblo cubano. El 2020, lo decíamos al principio, es un año prácticamente para olvidar. Ojalá que el 2021 se pueda respirar un poco dentro de Cuba, no solamente con la pandemia, sino con los problemas económicos. Sabemos, y tanto Reinaldo como Miriam son protagonistas de estos problemas. Ojalá que el 2021 traiga para los cubanos un poquito de alivio. Yo creo que no va a ser mucho, pero al menos un poquito de alivio, un respiro. Muchísimas felicidades tanto a Miriam Celaya, a Reinaldo Escobar, a Michelle Suárez. Felicidades, un próspero 2021, si cabe la palabra, pero que por lo menos tengamos salud. Yo creo que a partir de ahí podemos hacer mucho más. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes. Gracias también, por supuesto, a todos los que hacen posible este programa. Gracias y muchísimas felicidades en el 2021.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7,375 y en los 9,565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.